Yo estudié todos mis estudios con beca. Las becas entonces tenían dos particularidades. Una, que había que tenía que ganar, los padres tenían que ganar un determinado tope de menos de un determinado tope para poderla pedir, y luego tenías que sacar una nota media de notable, 7 de nota media, lo cual pues obligaba un poco a hacer. Entonces yo estudié, nada más que me suspendieron una vez, razón porque la verdad es que no estudié nada, ya en la universidad, en junio y la aprobé en septiembre.
Quería, sí, porque además sobre todo esto también quería preguntarte, pero aún sigo, disculpa que siga tanto tiempo aquí lo de la familia, que yo también soy muy consciente, como tú también me anunciabas, de que tal vez sea lo menos importante. No sé, yo también lo recibo la información sabiendo esto, pero por si acaso, porque como ni siquiera sé, una vez que ya pula todo, si me va a faltar o no. Por ejemplo, tus padres, ¿qué propiedades tenían ellos, digamos, en efecto?
Nada.
Trabajadores, hemos visto que ellos...
Sí, tenían el piso ese, que era en realidad de mi abuela, y luego el piso ese, de la calle San Juan Bosco, que lo fueron pagando poco a poco. Mi madre tenía algunas tierras en Vallada, pero al final las tuvieron que vender también. Primera porque estaban, no estaban allí, y segunda pues porque les haría falta para sobrevivir.
¿Tú recuerdas algún tipo de dificultad, de tragedia, que no, algo que ellos sufrieran durante tu infancia? Aunque ya el contexto y lo que me has pincelado antes me hace ver claramente que ellos estaban pues, trabajando mucho y ella en casa igualmente trabajando pues, casi más, porque en casa...
Hay entonces una cosa que según me han contado a mí,
sí,
un tipo que yo era muy pequeño, en la calle Altamira, había una armería. Una armería que se llamaba la armería de El Gato. Y una mañana empezó a... se declaró un incendio. Entonces, cuenta mi padre que estaba en casa mi padre conmigo, en brazos y tal, salimos al balcón a ver qué pasaba. Y en un momento determinado, el dueño de la armería salió corriendo diciendo, váyanse, váyanse a todo el mundo y tal, lo estaban mirando. Porque él sabía que ahí habían explosivos. Entonces los bomberos vinieron por la calle de San Fernando, no sé qué, pero al final no podían entrar y entraron por otro lado. Total, que en ese momento explotó la armería y murió muchísima gente. Y mucha gente, incluso en mi casa, los cristales cayeron sobre mi cuna, para que yo no estaba en la cuna, ¿no? Entonces, ahí una matanza terrible, un familiar lejano de mi padre, que se llama Eustaquio, que tenía una ojera y una mujer, la mató, ¿eh? Y fue un desastre total. La casa quedó destruida, todo completamente... Al parecer, según dicen, pues ahí habían depositado explosivos inadecuadamente, ¿no? Y por eso, pues, una cosa que podría haber sido simplemente una cosa de cartuchería, de las armas esas, por aquello se convirtió en una tragedia.
¿Y eso ocurrió cuando tú eras muy pequeñito, de un año, dos, tres?
No, eso fue, yo creo, en el 42 también, pero seríamos con el verano, tendría meses.
Entonces.
No, yo no me acuerdo de
eso. No, sí, sí, pero te lo han contado, claro. Sí. Quería preguntarte, esto ya es un color, si ¿hay algún rasgo genético poco común que se presente en tu familia? ¿Algo que tú consideres peculiar, que hay que significar de alguna manera? Gente normal, ¿no? Nadie tenía cuatro ojos ni nada, claro.
No.
Es una pregunta un poco absurda, la verdad. ¿Hay algo que te llama la atención sobre tus hermanos? ¿Algún aspecto sobre cada uno de ellos?
No, cada uno ha seguido su vida. Cada uno piensa de una manera distinta. Cosa por otra parte lógica.
Claro. ¿Y cómo piensan? Eso es lo que yo quería, que entrases en cada uno de ellos una pincelada.
Bueno, pues...
Para describir simplemente algún aspecto de ellos.
Bueno, pues desde el punto de vista político...
Por ejemplo.
Son mucho más conservadores que yo. Ahí digo, mi hermana vota al PSOE, que yo sepa. Otro hermano mío, Fernando, vota al PP, seguro. Y mis otros dos hermanos, pues una vez se votan a uno y otra vez se votan a otro. Pero en fin, una vez era Ciudadanos, otra vez era Compromiso, otra vez al PC, otra vez un follón. Pero en general, bastante más conservadores que yo.
durante la infancia?
Mi padre, por ejemplo, siempre votó al PSOE. Mi madre al PP. La Alianza Popular, claro. Primero la Alianza Popular y luego al PP.
Ella, claro. ¿Recuerdas alguna tradición familiar? No sé si cuando pequeño o tal vez más tarde, no sé si tal vez en... digamos que la antropología, en las pequeñas sociedades, ya sea un pueblo, una familia incluso, o un país, pues se identifica por las propias normas, por la propia norma, ¿no? Pueden estar escritas o no. Una democracia intenta, o sea, una constitución intenta reglar, digamos, la conducta de la ciudadanía, pero, por ejemplo, en mi casa, aunque no haya ninguna norma escrita, yo sé que hay unas ciertas costumbres que no eran iguales que la de, pues, que la de mi vecino. Yo sabía que, como llegase tarde a la comida, pues, tal vez no comía. Y eso no lo comprendía mis amigos. Mi madre era así. Por ejemplo, no sé si en tu casa había algún tipo de tradición, algo que tú consideres propio de tu hogar.
No, todas las familias tienen sus... desde sus...
tradiciones, o no sé cómo llamarlo, sí.
Sus propias cosas de lenguaje, formas de bromas internas o cosas así, tal, pero eso no... realidad, así, una cosa así destacada no he visto yo nunca. Una familia. Ya sabes lo que decía Tolstoy, ¿no? Todas las familias felices son iguales. O sea, que se diferencian son las infelices.
Mira, pues ya tenemos un detalle.
No, yo sí, yo pago en ese sentido.
Por ejemplo, ¿tu familia tenía una manera particular de celebrar las fiestas?
No.
¿O los días festivos? ¿O era exactamente igual que el resto de familias en ese momento?
Igual. Si era un poco acompasado al cambio económico del siglo, ¿no?
Claro.
Al principio, un pollo era una cosa excepcional, ¿no?
¿Un pollo?
Un pollo. Comíamos pollo en Navidad. Y no había...
Claro.
Y se pasaba, bueno, no hambre, pero sí ganas de comer. Pero... Claro. Y a mí eso me pasó también en Madrid. Yo en Madrid pasé muchas ganas. Hubiera comido mucho más de lo que comía.
Porque en Madrid, te iba a preguntar.
Y en Valencia también. Y sobre todo fue en Madrid. Yo tenía un dinero.
Sí, eso.
Y se me acababa. Y si te acababa, pues a ver qué haces, ¿no? Entonces pues iba aguantando hasta que llegaba el mes siguiente y tenías... No, pagaban una beca cada no sé cuánto tiempo. La beca te la pagaban cada no sé cuánto tiempo. Entonces tú ibas gastando de eso, ¿no? Pues a veces pues iba a pie en vez de ir en autobús, a veces podía ir al cine, fumaba, estaba con más barato que había, más malo, ¿eh? Y sobre todo porque en esa época pues tienen muchas necesidades y tal, ¿no?
Claro. Y tú no estuviste ayudado por tus padres, quiero decir, tus padres no te pagan el alojamiento o el viaje.
Mis padres, hombre, algo me pagaban, pero muy poco, muy poco. Era eso, básicamente yo me defendía con la beca que tenía. Porque mis padres lo que me habían dicho era, yo no puedo darte una carrera. Tú, si quieres estudiar, tienes que... Y claro, eso te da un cierto sentido de la responsabilidad. Pues sabes que o saca adelante o te vas a tu casa, ¿no? Y entonces, por pues eso te da una cierta autodisciplina y que a mí me ha venido siempre muy bien, creo yo, y que viene muy bien.
¿Tienes algunos recuerdos de tus abuelos? Pero como nieto, o sea, tuyos. Es verdad que me has hablado incluso un poco de ellos.
Muy pocos.
Pero como nieto. Yo, por ejemplo, bueno, más de una abuela, pero de los cuatro que tenemos...
Sí. Uno había muerto. La abuela Pilar sí se vivió siempre con mi madre. Pero ya te he dicho que era una persona que por las circunstancias de la guerra y tal estaba muy amargada y tal, ¿no? Y pues era una mujer muy religiosa también. Tenía, me acuerdo, los rosarios en casa que eran eternos, y me acuerdo la cosa tétrica de la religión en esos momentos, ¿no? Las oraciones que había, cuando está a punto de morir, mi Señor, ten piedad de mí, bueno, eso, como tú lo has conocido, eso, para ti es, pero era una cosa terriblemente, sobre todo para los niños, ¿no? Te asustaba mucho, ¿no? Una cosa terrorífica. Y los otros dos tengo muy pocos recuerdos, porque mi segunda, o sea, la madrastra de mi padre y mi abuelo, prácticamente yo, tenía muy poca relación. No, casi nunca he estado en su casa, muy pocas veces he estado en su casa. Y realmente, bueno, pues cuando pasábamos lo saludábamos. Mi abuelo trabajaba muy cerca de mi casa, en la casa de Juan, si pasábamos por allí, pero también era una persona ya muy mayor. Y la verdad es que relación, relación con la abuela Pilar, que ya te digo, pues, que tenía sobre todo mucha más relación con mi hermana, porque eran mujeres, y los demás por menos.
La abuela estaba más involucrada, digamos, en la vida de ella.
Mi abuela murió cuando yo tenía unos 16 años, o 17, cuando iba a vivirme a la universidad, el último año que estoy aquí. Que por cierto, cuando murió yo, estaba ingresado, un grano me salió, no sé qué, en la... Y en esa época morían en casa y hacían el velatorio en casa, no había todo el tanatorio ni nada de eso.
Sobre todo acerca de tus tíos, Paco, me ha mencionado a los maternos, a quienes avalaron a tu padre. Me ha contado detalles así en varias ocasiones, entonces no, ahora mismo no tengo en mente la historia de ellos, pero...
Ellos eran... Tío Salvador era de Falange, y mi tío Paco era de la JAP, la Juventud de Acción Popular, que era la rama juvenil de la CEDA, de Rígil Robles, también de derechas. Pero básicamente católicos, básicamente católicos. Mi tío Salvador, al parecer, era más activista, que llaman ahora, ¿no? Entonces, cuando mi tío Paco se coloca en la diputación y luego se marcha a la División Azul, que al parecer, según cuentan, se apuntó en un primer momento al entusiasmo y tal, y luego parece que cuando ya creía que no lo iban a llamar, al final lo llamaron, ¿eh? Y entonces lo hicieron prisionero y estuvo ahí muchos años. Cuando volvió a su puesto en la diputación, y yo iba con mi madre, con mi abuela, a verlo después de comer, a tomar café y tal, pero también hubo poca relación con él. Realmente mi familia hemos tenido poca relación con él, salvo el núcleo de esa familia, con primos, con... Y mi tío Julio, pues también he tenido muy poca relación con él. Luego hubo una época en que sí se veía mucho con mis, pero ya estaba ya independizado, se veía mucho con mis padres, jugaban a las cartas y tal, pero hacían salidas juntos y tal. Pero...
Lo que sí que veo es que la familia sí que fue, perdón, la religión sí que fue importante en tu familia.
Sí.
En la vida, incluso
como
familiar.
Como
en toda, ¿verdad?
Como en todos los lados, entonces, una omnipresencia total.
Estamos hablando del catolicismo, claro.
En su peor acepción.
¿Y qué significado tenía para ti?
Mira, ese catolicismo, te lo crees,
ese temor pequeño.
Te están contando constantemente lo que les pasa a los pobrecitos que cometen pecados, que tú no sabías qué pecado eran, la mitad. ¿Eh? Niño y edad, te acojonaban vivo, coño. Yo siempre cuento una anécdota.
Sí.
De unos ejercicios, había toda una cosa que se llama ejercicios espirituales. Entonces, el ejercicio espiritual consistía en acojonarte para que te confesases y comulgases y tal, ¿no? Claro, pues entonces, ¿cuáles eran los temas preferidos? Pues la muerte, el infierno, el purgatorio, todas esas cosas. Y me acuerdo que una vez, estando haciendo unos ejercicios espirituales en los jesuitas, allí en la congregación mariana, pues dejaron la sala, era una capilla, la dejaron en penumbra, cerraron todas las ventanas y tal, y pusieron un catafalco, ¿sabes lo que es un catafalco? Una imitación de un ataúd, que es un ataúd cubierto por una cosa negra, que puede pasar un ataúd, y cuatro velas, achones de esos que se llaman nalaga, y tal, la versión de las velas. Entonces el cura te contaba la historia de un joven de Bilbao, de las mejores familias de Bilbao, que un día en un ejercicio espiritual fue a confesar y empezó a decir los pecados y salían de su boca culebritas, que eran los pecados esos. Pero tenía un pecado muy gordo, sabemos cuál es, y era como, pero no se atrevía a decirlo, y no lo decía. Y asomaba la cabeza el monstruo, pero como si fuera alguien, ¿no? Y se volvió a meter. Y se murió esa noche. Y claro, el padre que dirigía los ejercicios, cuando pusieron el cadáver, como aquí, veis vosotros aquí, rodeado de los ¿verdad? Allí en el cuerpo sepulto, sí. Para hacer la, dijo, qué suerte ha tenido. Qué suerte ha tenido porque se ha muerto después de confesar y comulgar. Pausa. Se hace una pausa dramática. Pero entonces, todo el chiquillo iba colado. Entonces, imagínate, lo chiquillo pensando, un compañero suyo allí puesto y delante.
Claro.
Entonces, en la soledad, en el silencio absoluto, se oyó una voz que decía: no oréis por mí, no recéis por mí, estoy condenado por toda la eternidad. Y entonces el cura hacía: mucho tiempo. Claro, todos los chiquillos acaban allí, todos locos. Pero,
claro, cojonados.
Pero la cosa terrorífica, coño.
Claro, exactamente.
Yo no les perdonaré nunca todo eso.
Me acabo de responder la pregunta porque iba a preguntar si la religión seguía siendo algo importante para tu vida.
En absoluto. Soy un ateo convencido.
Y también me ha respondido, porque me voy a preguntar por qué no lo fue. O sea, sí que lo fue en su momento, sí que fue importante, ahora ya no lo es, y también sé por qué ya no lo es. Y
es porque ha visto... una evolución intelectual y una evolución... Llega un momento en que no te crees nada de esas cosas.
Es lo que sí que ha permanecido...
Sí que es verdad que muchas veces sí que he colaborado con gente que eran creyentes. Bueno, porque en trabajos... Como había un señor muy de eso que decía, yo puedo ir con ellos hasta el último momento, luego ellos siguen y se van al cielo, pero... Pero bueno, quiero decir que eso sí, pero ideológicamente, en absoluto, no tengo ninguna duda además. Tengo algún amigo que dice, yo estoy seguro del 95%, yo ni de eso. Estoy seguro de que no hay nada más.
Claro.
En fin, cada uno opina lo que quiere.
Eso es. Muy bien, hemos hablado de muchas cosas interesantes.
Yo creo que eso no sirve para nada, pero bueno.
Claro, se han ido simultaneando varios temas, mientras que yo lo tenía diferenciado por familia, infancia, es inevitable que se vayan cruzando los temas. Por ejemplo, tenía previsto hablar del hogar, pero es verdad que hemos hablado de tus dos casas.
Para que tú te hagas una idea,
sí.
Nosotros, cuando llegaban los reyes,
sí.
Prácticamente venían muy pocos juguetes.
Sí.
Mi padre no tenía dinero. Y teníamos un vecino que siempre le traían un futbolín. Todavía unas cosas que se llaman futbolín. Futbolín, pero no de esos de ahora sí, sino con una especie de...
¿Anillas?
No, de unos resortes que tú tirabas y pegabas, bueno, un futbolín. Y nosotros también pedíamos un futbolín. Sí. Y entonces decían, no, es que los reyes iban dando futbolín y se le ha acabado.
En esta casa.
La casa de al lado. Y nosotros decíamos, pero el año que viene a ver si empiezan por otro lado. Y nos toca este año porque no nos tocaba nunca, ¿no? Entonces, claro, no había... Nosotros teníamos, me acuerdo una vez, mi padre, que tenía un amigo que era de la fábrica de tabacos, que era carpintero y tal, una vez nos hizo una mesa para todos los hermanos, que tenía cuatro cajones laterales y un cajón central que era mío, que pagaba el mayor, ¿no? Eso era todo lo que teníamos. No teníamos ni sitio donde tener libros ni nada, prácticamente, muy poco. Y otro día, mi hermano, el pequeño, le pidió un caballo, no sé qué, hostia. Y entonces mi padre le cargó a este que hizo un caballo. Era un caballo de madera, plano, con una cosa para sentarse, y dos cosas así para cogerse. Y creo que estuvieron pintándolo hasta durante la noche, mi madre, y mientras tanto. Y cuando mi hermano se levanta y me dice, yo no lo quería tan flaco. O sea, quiero decir que en ese sentido, pues una infancia pues, muy, de mucha penuria económica, ¿no? Bueno, pero bien.
Sí.
Y ahora veo lo que tienen mis nietos y bueno.
Claro, nada que ver.
Miles y miles de juguetes.
¿A qué solíais jugar entonces? ¿Cuáles eran los juegos que tú recuerdas de niño?
Entonces había pocos coches en Alicante. Incluso cuando ya vivíamos en la calle de San Juan Bosco, que era una época posterior, pasaban muy pocos coches. Entonces sí que jugábamos en la calle los chiquillos y tal, de la época de los...
Lo que es en la calle, que sería
calle,
terreno, no estaría bien faltado, claro.
En algunos casos sí que estaba faltado ya, pero no pasaba casi nadie. Habían corralones y cosas así. Entonces jugábamos al pañuelo, que es un pañuelo y salió uno corriendo de la otra casca.
Sí.
¿Eh? Y cosas así. Y a saltar la comba y cosas así. Y al fútbol. Al fútbol. Yo me rompí un brazo jugando al fútbol. En los jesuitas, en el campo de.
Siendo un niño, claro.
Yo tenía ya 15 años por ahí. Y nada, me acuerdo que al final alguien me recordó, porque yo perdí el conocimiento. Entonces alguien me puso una zancadilla, un tío que aún lo veo por ahí.
¿Te acuerdas? Te voy a devolver.
Y entonces me puso una zancadilla y yo, y sencillamente puse el brazo, ¿no? Puse el codo.
Para protegerte,
me partí el codo.
Al caer.
Debí perder el conocimiento y cuando me levanté, uno dijo, eso no es nada, hizo así y el brazo casi da la vuelta. Porque estaba tocando, ¿no? Entonces me pusieron cogieron un taxi desde Rambla y me llevaron a la calle San Juan Bosco. A mi madre, baje usted, que tiene que. Me había asustado, que ha pasado conmigo, no puede subir. Y no, luego me cayó la mitad.
¿Y aquello fue en el propio patio del colegio de los salesianos?
No, de los jesuitas, de la congregación mariana. Y luego sí que fui tiempo que jugaba fútbol en los salesianos y sobre todo fui entrenador de un equipo de fútbol y tal y cosas. Pero, vamos, esos eran los juegos, básicamente.
Había, me imagino, canciones franquistas y todo esto, ¿os hacían cantar todo este tipo de cosas? Toda esa parafernalia propagandista.
Nosotros menos porque al no ir a un colegio, yo fui a un colegio que era un colegio privado, se llama la Academia de San Juan Bosco. Entonces ahí yo no recuerdo que nos hicieran cantar nada. No lo recuerdo yo. El que daba la formación política, pues hacía una cosa y una faena de niño. No. Incluso algunos profesores, he sabido luego que algunos de los profesores eran republicanos represaliados que habían perdido, que no habían podido terminar la carrera o que habían perdido la oposición y cosas así. Pero no, yo en ese sentido poco. También es verdad que en un momento determinado sí que estuve a punto de afiliarme al Frente de Juventudes. Lo que pasa es que lo dejé porque estuve a punto de ir a un campamento. En verano había campamentos. Una posibilidad también de salir a por ahí, ¿no? Y la verdad es que me apunté y luego no fui.
¿Y eso sería en la primera infancia o ya en la adolescencia?
12 años o 13 años.
¿Y en esa primera infancia, cómo eran tus amigos? Bueno, es verdad que los recuerdos son más vagos, ¿no? De incluso antes de la comunión, pero.
Son muy vagos, muy vagos. Algunos amigos del colegio, pero no, eso de ir a casa de los otros y tal.
Luego fui. ¿Os veíais en la calle?
Ahí no, porque ahí en la calle Jorge Juan, en la calle tenía mucho más, era una calle mucho más habitada, digamos, que este que estaba entonces en el poco en las afueras, ¿no? Entonces, pues sí, cuando me acuerdo que tomamos la comunión, todos los chiquillos, agilipollados todos, porque íbamos sin pisar las rayas, porque había una canción que decía, que pisa raya, pisa medalla. Y entonces decían, si pisa las rayas tienes que volver a confesarte, no puedes comulgar. Una cosa de locos.
Sí.
Luego estuve en la congregación mariana y allí pues, también recogí dinero para los chinitos y los africanos y los indios y los maoríes y para todos. Recogían sellos, se lavaban los sellos para quitarlos de la y luego se vendían y entonces hacían montones de sellicos y tal. Papel de plata también, el estaño ese también lo recogían. Tenían ahí entretenido haciendo.
Eso sobre la catequesis sería la preparación de la comunión.
Bueno, sí, la preparación de la comunión fue en el colegio de San Ignacio de Loyola. No me acuerdo casi nada. Me vistieron de marinero, como a todos mis hermanos luego, con el mismo traje del barco Dato. ¿Eh? Y no sé si hubo algún. Sí que sé que fuimos a la playa y hicieron unas fotografías en la playa y tal, pero luego no me acuerdo si hicimos alguna comida o algo.
¿Tú recuerdas tus aficiones o tus preferencias, tus gustos, deseos?
Entonces era el fútbol.
Entonces era el fútbol.
Y los deportes en general, porque además estaba lo de mi padre, ¿no? Y entonces luego, ya cuando ya vinimos a vivir aquí, yo ya empecé a escribir en información, en Marcador, eso sería en los años 50. Entonces, claro, pues a mí me gustaban todos los deportes y más o menos el fútbol, pero también otras cosas. Me acuerdo que a través del ciclismo, el Tour de Francia, todo eso, también lo seguíamos y tal. ¿Eh?
Y en esa infancia...
El cine me gustaba todavía, entonces, entre otras cosas, el dinero para ir, ¿no? Tampoco, no jugaba un papel importante. Luego ya a partir de que sube en Madrid, así que iba mucho al cine, y a partir de entonces pues, ha sido mi afición preferida, ¿no?
En esta infancia, porque para mí estamos en la infancia, no en la... No en la época ya de la adolescencia. Tu carácter, claro, tu carácter lo conocería más bien sobre lo que dijesen de ti que sobre lo que tú recuerdes, ¿no? Claro. ¿Cómo decían que eras tú de pequeño?
Bueno, a mí lo que pasa es que en esa época había también una mala costumbre por parte de los profesores.
Sí.
Y es que cuando salían de clase para lo que les diera la gana,
sí,
cogían a uno, sí, y lo ponían al mando de la clase. Con lo cual te ponían un compromiso.
Claro.
Porque si no... Si hacía cada uno y empezaban a chillar todos, yo cuando venía, el profesor te pegaba la bronca a ti y te quitaba no sé qué. Y si no, te tenías que enemistar con ellos porque tenías que decir que se callasen. Y tal. Yo me acuerdo que a mí a veces me pasó eso y eso me enfrentó con algunos compañeros y, bueno, por esa estúpida manía de descargar en otros las responsabilidades, ¿no?
Pues vamos a pasar al tema de escuelas. Vamos a olvidar la infancia, que sé que es lo más complejo, porque acordarse de la infancia, no recuerdo ni yo, la tengo muy reciente. En la escuela, por orden, bueno, me la han mencionado en varias ocasiones. Tengo en mente los tres colegios religiosos. Creo que me has llegado a mencionar
no,
tres.
Bueno, vamos a ver.
Sí.
Yo fui de pequeñito,
pensando solo en la escuela,
¿no? Añorita a las Carmelitas.
Ese fue el primer colegio, sí, o era guardería.
Pensé guardería.
Siendo muy pequeñito.
Muy pequeño. Luego fui al colegio de San Ignacio de Loyola, que era un colegio regido por los jesuitas, pero había profesores laicos. Los jesuitas.
¿Qué?
No me acuerdo de casi nada. Me acuerdo, sí, de un profesor, de un cura, que se llamaba Don Sandalio, que venía, nos ponía en cola, en fila, empecé a preguntar una cosa que decimos, no la sabía, pasaba al final. Siempre la sabías pasar, ¿no? Cosas. Porque para que había que saber solo de memoria. Soy cristiano por gracia de Dios, por tal y tal. Y ahí, pues,
¿y el
nada,
que acertaba lo seleccionaba?
No, el que acertaba se quedaba, pero el que no acertaba pasaba al final.